estamos creciendo más en esta comunidad y estamos creciendo más en este programa. Y una invitación que te estoy haciendo es que nos apoyes para poder seguir haciéndolo. Te dejamos un link para un pequeño donativo tuyo, lo que tú gustes donarnos. Por favor, apóyanos. Necesitamos promocionar más este programa. Necesitamos pagar viáticos a nuestros invitados. No es cierto, pero sí necesitamos seguir creciendo. Y también, pues, para seguir estando presentes en redes sociales. Gracias por tu apoyo.
En este programa no solo son entrevistas,
hablamos de ti,
tus miedos, tus dudas, tus experiencias. Básicamente, buscamos visibilizar nuestras vidas.
La sexualidad es solo una pequeña parte de toda nuestra esencia.
Escucha lo que tenemos para ti.
Este es el podcast No Soy Moda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por escucharnos una semana más aquí en No Soy Moda. Mi nombre es Israel González y, pues bueno, el día de hoy quiero anunciarles algo primero. La semana pasada tuvimos de invitada a Carla Tapia. Carla Tapia es una amiga muy, muy querida. Llevo conociéndola más de 20 años y todo nuestro proceso de autoaceptación creo que lo vivimos juntos. Fue una aventura muy, muy padre. Y, pues bueno, desde esta semana ella empieza a fungir como la productora de este programa, por lo que ahora creo que vamos a tener más y mejor contenido. Además de que ya estamos haciendo nuestra primer prueba en YouTube, entonces para la gente que nos ve en YouTube, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por vernos. Y pues bueno, es parte de lo que estaremos haciendo y espero que podamos seguir haciendo más material para todos ustedes. Mientras, el día de hoy tenemos a una gran invitada. Ella es Marce, tiene 33 años, es licenciada en pedagogía y hoy está aquí en No Soy Moda. Marce, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación, Isra.
Muchísimas gracias a ti también por aceptar. Y pues bueno, eres nuestra primera invitada por parte de nuestra productora Carla Tapia. Marce, ¿cómo defines tu personalidad?
Directa, soy muy directa, soy muy responsable y honesta.
Directa, responsable y honesta. Y me queda claro lo de directa porque ya no profundizó nada más. ¿Cuál es tu identidad sexual?
Soy gay.
Ok. ¿Desde qué edad eres consciente de tu sexualidad?
16 años.
Ok. Pregunta básica que yo creo que le he preguntado a la mayoría de nuestros invitados. La mayoría obviamente han coincidido con la misma respuesta, pero te lo pregunto a ti también. ¿Naciste o te hiciste?
Me hice.
Ok. Nuestras respuestas típicas siempre van a ser el nací. Y ahorita vamos a profundizar un poquito más en por qué te hiciste. Pero antes cuéntanos cómo es la relación con tu familia. ¿Por quiénes está conformada? ¿Cómo te llevas con ellos?
Que solamente somos... Tengo dos hermanos más. Uh-huh. Yo soy la de en medio. Tengo a mi hermana la mayor. Se llama Cristel. Mi hermano, el chico de 24 años, se llama Ángel y es una de mi exime. Entonces, mi mamá y mi abuela. Mi mamá es madre soltera.
Ok. ¿En algún momento tuviste que salir del closet con ellos?
Siempre les comenté y se dieron cuenta de quién era. Uh-huh. Pero hasta la fecha todavía no me aceptan como tal, que soy gay. Porque ellos son de la religión cristiana.
Uy. Chan, chan, chan. Hemos tenido episodios, capítulos de religión. Hemos tenido testigos de Jehová, hemos tenido a la religión católica y hemos tenido a la religión cristiana. Yo soy católico, pero no ejerzo. Y creo que tanto la religión cristiana como la religión católica tienen algunas similitudes. Solamente que siento yo que la religión cristiana es un poco más restrictiva todavía que la religión católica. Y no es porque la religión católica te ponga tanto las reglas y tienes que cumplirlas al pie de la letra, sino porque, pues, muchas veces como ciudadanos nos vale gorro la iglesia católica, ¿no? Entonces, como que le hacemos caso a lo que queremos y a lo que no nos vale gorro, ¿no? Pero en el caso del cristianismo, creo que sí es como más estricto, ¿no?
Sí, algo.
¿Cuáles han sido esas medidas que tú has visto o que te han sucedido dentro del cristianismo?
Por ejemplo, ellos son muy de... Mi forma de vestir no la aceptaban ellos.
¿Cómo era tu forma de vestir?
Mi forma de vestir es que yo soy muy de camisas, playeras, pantalones. No me gustan los vestidos ni las faldas.
Ok. O sea, nada que tiene que ver con la feminidad.
No, nada. Okay. La verdad soy como muy masculina. Uh-huh. No dejo de ser mujer, pero me siento muy masculina.
Ok.
Entonces, para ellos era muy... Era no se puede, o le decían a mi abuela... dile por favor que pues, a la iglesia se tiene que venir con respeto, y con respeto es vestido o falda abajo de la rodilla.
Y escotada hasta arriba, ¿no?
Ajá. Es
que bueno, más bien sin escote.
Ajá, sin escote. Las playeras puede ser, pero con falda o con vestido, o que se ponga vestido.
Ok. ¿Alguna vez lo hiciste con el afán de quedar bien en la iglesia?
Sí, antes de que yo me declara como tal gay, me estuve como... que como 2 años o año y medio así, respetando la religión que tenía mi familia.
¿Cómo te sentiste? ¿Recuerdas?
Sí. Yo no me sentía que yo era yo. Ya era como de, estoy favoreciendo a mi familia, estoy haciéndole caso a mi familia, pero no era yo. Mi yo, el verdadero, estaba como guardado. Uh-huh. Y tenía que sacar uno falso para que mi familia estuviera contenta y también la iglesia donde llegaban ellos.
Dime algo. Yo he argumentado muchas veces que el ser gay te hace un experto mentiroso. Porque muchas veces tienes que decirle a la gente lo que quiere escuchar, más no lo que tú sientes, sino bueno. Tú quieres saber o tú quieres... que yo te diga que me gustan las mujeres, bueno, me gustan las mujeres en mi caso. Que te gustan los hombres, bueno, tengo que decir que me gustan los hombres. Si eso te hace sentir bien, bueno, lo voy a decir. No es lo que yo siento, pero lo voy a decir. Y terminas creándote una historia alterna de vida en la cual las personas, incluyendo, y más bien yo creo que principalmente a la familia, a crearles esa historia que ellos quieren escuchar. ¿Sí? Y muchas veces llevamos una doble vida. Y hay gente, hay personas, hay hombres, en el caso de lo que yo he conocido, que se terminan casando con una mujer, tienen hijos y todo eso, pero siguen ejerciendo esa sexualidad que se vio frustrada, que se vio truncada, porque habría que quedar bien con la sociedad. Y eso es lo que te orilla muchísimo la religión. Ahora, ¿en qué momento te rebelaste tú contra la religión?
A mis 16 años. Cuando estaba en, que era ya la fase de terminación de secundaria prepa, iniciando prepa, uh-huh. Me empecé a dar cuenta que era como ya, basta. Yo tengo que como tal, seguir lo que yo siento. Y yo, a mí me gustaba mucho una chica de la secundaria, entonces me dice una de mis amigas, es que tú eres gay. Y digo, no, acepta que eres gay. Yo, pero no hay problema, no, el problema no es conmigo, el problema es mi familia. O sea, mi familia se va a morir, se va a arrumbar, que no sé qué.
Le va a dar un infarto. Ajá. A la abuela.
Y aquí en mi familia, la patriarca de la casa es mi abuela. A ella no se le dice abuela. Siempre le hemos dicho mamatana, uh-huh. Con mucho respeto a ella. O sea, ahí, para mí, mi mamá, la que me engendró, es mi hermana. Porque mi mamá con su trabajo nunca estaba. Y la que siempre nos estuvo cuidando era mi mamatana, mi abuela. Y siempre nos inculcaron que les dijéramos mamá, mamá, mamá y mamá. Entonces, a mi mamá, como no la veíamos casi, últimamente mi mamá quiso ejercer como el rango de madre, pero ya no lo vemos así. Yo hasta la fecha es como de mamá, es que yo sí te sigo viendo como hermana, no como madre.
Ok.
Pero fue producto del que la misma, ellos mismos nos inculcaron a que para nosotros la patriarca y la madre de todos era mi abuela. Uh-huh. Entonces nos quedamos con eso. Entonces, mis primos son así.
Wow. Uh-huh. Wow. Me acabo de acordar de un amigo que se llama Javier. Javiercito, por ahí si estás escuchándome, saludotes. Que también es de tu tierra. Y ahorita que lo mencionas, en varias publicaciones yo veía que llamaba a su abuela como mamá. Mamá Yaya, me parece. Entonces, como que es un tanto cuanto común que la abuela ejerza el poder absoluto sobre la familia.
Así es.
Y obviamente, con todas las tradiciones, con todo el pensamiento llamémosle así, el pensamiento antiguo, no sé si esté correctamente dicho, pero ellos te inculcan las cosas de acuerdo a sus creencias. Y obviamente, para la gente muy grande, para la gente mayor que nosotros todavía, la religión era algo muy importante. Y era lo que rige sus vidas. Que no digo que la religión no pueda regir nuestras vidas, porque sí podría. Sin embargo, hay personas que como que extrapolan todas las cosas. Hacen una polarización tan cabrona que pues muchas veces a ti como persona de la comunidad LGBT no te queda de otra más que salir huyendo de allí. Y que yo creo que eso fue lo que hiciste.
Sí.
¿Actualmente cómo te sientes?
Actualmente me siento bien con lo que soy, porque ya hacia aquí en Puebla pude como ser libre.
Ahora sí eres tú. No sé si es lo correcto, pero ser libre, ser yo.
Uh-huh. Entonces, obviamente necesité mucha ayuda, y esa ayuda fue por parte de Carla, la productora de este programa. Ella, cuando yo la conocí a ella, yo le comentaba, yo soy así, así, y me decía, no, pues que estás muy, como muy a tu familia, lo que diga tu familia, lo que hace tu familia, y tú no tienes como voz ni voto ahí. Uh-huh. Le digo, pues no, realmente sí es cierto, no tengo ni voz ni voto ahí.
Okay. Entonces,
empezó lo de la pandemia, la conocí más, entonces fue como de, ¿qué hago? Le dije, ¿sabes qué? Me quiero ir para Puebla. Uh-huh. Y me dijo ella, no, pues sí.
Bienvenida a Puebla.
Ajá. Yo según venía como del mes y medio, le había yo comentado. Y ya llevo 3 años, 5 meses aquí. Entonces, como de, ok, sí me sentó Puebla.
Sí me cayó bien.
Sí me cayeron bien.
Oye, pero aparte te cayó bien la libertad.
Sí.
Esa forma de ser tú.
Así es. Y fue mucho, como más... Aquí me siento más tranquila. Obviamente me sigo conociendo, me sigo trabajando. Uh-huh. Porque sí, no... Nada que ver lo que soy ahorita como cuando llegué aquí a Puebla, y te lo puede decir Carla cómo era, quién era. Y creo que como a los 5 o 6 meses creo que te conocí, o Carla te presentó conmigo, algo así. Uh-huh. Porque fui a meditación a Qigong.
Ok. Qigong, que es la disciplina de meditación con movimiento que trabaja mi marido. ¿Sabes qué? Creo que voy a meter spot publicitario también de Qigong.
Te va a decir, Mario, ¿por qué negocio no lo has redondo. Puesto?
Negocio redondo.
Exacto.
Ok. ¿Qué te dice tu familia? Ya estás aquí. Tu expresión es tal cual eres. Esa forma de ser es la tuya. Es la auténtica.
Sí.
Esta es Marce. ¿Qué te dice tu familia?
Mi mamá, ya no se mete.
Ok.
Pero le está costando mucho trabajo como tal aceptarme como gay.
Es parte de su...
Proceso.
¿Cuánto tiempo lleva procesando? No desde que te viniste a Puebla, sino supongo que lleva más tiempo.
Desde los 19 años que me... Que ya veía cómo me vestía, que ya no iba ya dejé de llegar a la religión que ellos tenían. Fue como de, aquí pasa algo.
Ajá.
Pero cuando quería hablar con ellos era, siempre lo evitan. Era evitar. No quiero ese tema aquí en la casa, no hay tema, eso es del diablo. Por la religión cristiana, todo es del diablo.
Sí.
O sea, es como de, eso es del diablo, se te va a quitar, tienes que llegar a la iglesia, tienes que ir con lo tradicional que te mandan con psicología, porque según con el psicólogo se te va a quitar lo gay.
Pero obviamente te mandan con un psicólogo cristiano.
Exacto.
O sea, prevalece la iglesia. Exacto. Prevalece la creencia.
Hay psicólogos en la iglesia, ahí está. Uh-huh. Entonces, como de, vamos, con uno te llevan con el pastor, que es el líder de ahí de la iglesia, y te dicen, no, que te va a ayudar, que no sé qué. Y le dices, que mamá, eso no ayuda, y lo sabes muy bien.
¿Te trataron de ayudar?
Sí, me trataron de cambiar muchas veces.
¿Cómo fueron esos procesos de tratarte de ayudar? Ayudar, entre comillas.
Entre comillas, sí. Querían, me... ¿Qué? Primero fue con el pastor, con el líder de la iglesia. Uh-huh. Mi abuela y mi hermana, que eran las que estaban más metidas en la iglesia, hablaron con él y le comentaron, no, pues ella está pasando por esto y esto y esto. Queremos que hable con ella para que le haga entender que eso es de diablo, que eso está mal, que la religión cristiana es lo mejor, que tiene que aquí, en este mundo, Dios solo acepta que se casen hombre con mujeres, no mujer con mujer, ni hombre con hombre.
Ok.
Entonces, él llega a la casa y y mi mamá, pues no me habían dicho todo, lo hicieron a escondidas, yo no sabía nada. Porque sabían que si
como
me decían...
debe de ser.
Ajá, si me decían yo no me iba a aparecer por la casa.
Oye, me suena mucho a una historia de alguien que sea alcohólico y de pronto me lo van a ir a encerrar para...
Más
para
o terapiar. Menos, así.
O sea, lo mantenemos todo en secreto, pero cuando llegue estás.
Exacto. Entonces yo llego de trabajar y me encuentro al pastor ahí, al líder de la iglesia.
Emboscada.
Dije, yo pensé que había ido a visitar a mi abuela, porque mi abuela desde hace muchos años padece de depresión. Uh-huh. Dije, a lo mejor la vino a visitar porque se ha sentido mal.
Que tu sexualidad, no manches, que no va a deprimir.
Sí, también. Entonces, pues me sentaron y me dijeron, no, que el pastor viene a hablar contigo por el tema de lo que sientes y lo que quieres ser y que eso está mal. Uh-huh. Lo escuché, la verdad, le dije, porque lo que tiene mi familia es que me dio una buena educación. La verdad no voy a decir que no.
Ok.
Y entonces lo escuché por respeto. Es una persona mayor. Dije, lo voy a escuchar, ten respeto, no pasa nada. No te quita nada con escucharlo. No, tú decides qué hacer o no hacer. Uh-huh. Lo escuché lo que me dijo y le dije, solo lo único que le dije, ¿sabe qué? No quiero faltarle al respeto, pero no voy a... sí, porque yo era muy grosera en ese tiempo y dije, no, aguántate, respeta, porque también le tengo mucho respeto a mi abuela.
Sí, o sea, había alguien de mucho peso.
Exacto,
ahí, ¿no?
Exacto, entonces dije, ¿sabes qué? Lo respeto mucho y no quiero faltar a este respeto, pero no voy a cambiar. Esto uh-huh. es lo que soy, esto es lo que yo quiero hacer. Y él solamente me contestó, pues, órale mucho a Dios. Y pues, si quieres cambiar de opinión, sabes dónde estamos, ahí está la iglesia abierta para ti, Dios no juzga, no sé qué. Yo, ¿estás escuchando lo que está diciendo de no juzgar y me están juzgando ya?
Es que, fíjate que, analizando mucho esa frase de Dios no juzga, tienen razón. Dios no juzga, el que juzga es el hombre. Y esas personas que tenías ahí enfrente de ti te estaban juzgando. Entonces, en nombre de Dios se dan la oportunidad de poderte juzgar. Sin embargo, uh-huh. pues sí, como dicen, Dios no, sí. no juzga. Aparte, yo tengo mis serias dudas de que si Dios existe, bueno, pero es otra cosa. Esa es otra cosa.
Exacto.
Ese proceso de que trataron como de curarte y todo eso, ¿te generó problemas con tu familia?
Sí, demasiado. Yo me tuve que salir de mi casa. Tuve que irme a vivir con las personas que en ese momento estaba. Por ejemplo, con una de las chicas con la que ya estaba, me tuve que ir a vivir porque ya en mi casa no se podía. O sea, yo intenté dos veces como llevé a dos personas con las que en ese momento tenía una relación. Uh-huh. Y fue horrible. Fue lo peor que pude haber hecho. Porque sus miradas serias, no hablaban y era como de juzgar. Y las dos veces que fueron, porque fue como una comida, yo invité a mi hermana y mi hermana a un café, porque sabía para qué era.
O sea, ni siquiera tu hermana.
Mi hermana la mayor, no. O sea, a ella no se le puede como mencionar. Uh-huh. Ella sabe que soy gay y su esposo también lo sabe. Pero no se le puede mencionar eso porque ella está muy metida en la iglesia cristiana. De hecho, tiene cargos en esa iglesia cristiana ella. Entonces, como de qué van a decir. Es mi hermana, te quiero mucho, pero de lejos. Uh-huh. Y para ellos es mucho mejor que yo esté acá. Porque no ven a la persona que es gay. Que no vino, pues tu hermana es gay, ¿no? Pero como no estoy allá, pues no lo ven. Entonces, como de, no, claro que no, mi hermana solo está trabajando. Se fue a trabajar para tener un mejor futuro y así.
Wow. Me acaba de explotar la cabeza.
Imagínate.
Me acaba de explotar la cabeza. O sea, a ver, cristianos del mundo.
Sí.
Cristianos del mundo, ¿qué pex con su vida? En el sentido de que tienen que ocultar una realidad simplemente para que sus almas y sus corazones estén tranquilos. Señoras y señores, tenemos a una persona que forma parte de tu familia, que forma parte de tu núcleo, que creció en tu casa. Y perdón, pero la sexualidad no se elige. Nunca se ha elegido. Que ustedes quieran creer que así es otro tema. Pero incluso esta forma de hablar de la Biblia, porque obviamente se escudan de allí y argumentan con base en lo que dice la Biblia, híjole, la Biblia es interpretativa. Al final del día, las palabras de una Biblia, si tú las lees de forma textual, no se entienden. Tú las tienes que interpretar. Y hay muchísimas parábolas, muchísimas anécdotas, muchísimos versículos que necesitan no sé cuántas leídas, y tú como persona que estás leyéndolo empiezas a interpretar lo que dice. Entonces, me cuesta creer que la Biblia como tal sea demasiado textual para decir, es que la homosexualidad está prohibida en el mundo, que no sé qué, porque cuando se creó la Biblia ni siquiera existía la palabra homosexualidad. Se interpretaba de otras formas. Y es algo que de pronto nos cuesta como desapegarnos un poco de la religión y comenzar a ver la realidad de las personas. Porque no nada más estamos hablando de las personas con orientación sexual distinta a la heterosexual, sino que pues también otro tipo de comportamientos, el tema del alcoholismo, el tema de la drogadicción, que yo tengo un tema con el tema de la drogadicción y el cristianismo, que pues nos hacen como ser, más bien tener el valor de poder juzgar a los demás. Sí. Y ojo, que muchas veces los que juzgan no pueden ser juzgados. Y yo creo que son igual de pecadores que todos los demás.
Sí.
Ya me enojé. Vamos a un corte y ahorita que regresemos. Seguimos platicando con Marce y bueno, vamos a profundizar más en lo que haces, a qué te dedicas, ¿va? Sí. Recuerda que estás en No Soy Moda. En un momento regresamos. Estamos de regreso aquí en No Soy Moda. Y pues bueno, después del coraje y el entripado que estuvimos haciendo con el tema de la religión, Marce, tú una vez que llegas a Puebla y tú una vez que eres libre, ¿cómo te sientes actualmente? ¿Cómo es tu ritmo de vida? ¿Cómo es tu sentir?
Bueno, creo que todavía estoy en ese proceso, que no es como tal muy fácil, pero cuando llegué aquí, pues no, nada que ver con la persona que soy ahorita. Yo traía el cabello largo. Uh-huh. Venía como muy sumisa a lo que era la religión y mi estado como son allá. Y una vez que aquí fue, cambié tanto mi imagen como mi apariencia, como mi modo de pensar. Ahorita todavía me sigo trabajando. Sé que soy gay. Antes decía yo que no, que me quería vestir como más como mujer. Pero hubo personas como Carla, como Evelyn, o como ustedes, que me hicieron entender que no porque yo sea mujer voy a cambiar como tal de sexo. Yo quería decía, no, pues me quiero cambiar. Si yo me pongo como hombre, van a decir que yo soy hombre. Pero me hicieron entender que no, que siendo mujer te puedes sentir muy masculina, uh-huh, aunque no cambies de sexo. Entonces, hasta me costó mucho, pero logré aceptar que soy muy masculina, pero sin dejar de ser mujer.
Y eso es algo con lo que tú te sientes cómoda.
Exacto. Yo me siento muy cómoda como soy ahorita.
¿Qué cambiarías de tu historia?
El pensar solamente de mi familia. Que por lo menos ellos aceptaran que soy gay.
Ok. Si tuvieras enfrente a tu mamá en este momento, o en este caso a tu abuela, o a quien quieras de tu familia, ¿qué estarías dispuesta a decirle en este momento? En este momento ya tienes una Marce más construida, a una Marce más autoaceptada y a una Marce que yo creo que en este momento puede defender lo que es.
Sí.
¿Qué les dirías?
Que por lo menos que en vez de que dejaran a un lado la religión y vieran a la hermana, a la hija o a la nieta, que es su sangre y que lo apoyara. Fuera de religiones. Okay. Siguieran. Yo soy tu familia, soy tu hija, soy tu nieta, soy tu hermana. Si me quieres realmente, acéptame y deja de estarme ocultando como soy. Porque sí es muy feo y es muy doloroso que que les hable si no poder hablar realmente qué me está pasando, con quién estoy ahorita, qué estoy haciendo, porque no quieren escuchar, solo uh-huh. quieren como, y hicimos esto en iglesia, o qué bueno que estás trabajando, lo único que les puedo hablar es de trabajo, cómo me va aquí en el trabajo, pero temas personales no puedo, porque está prohibido en mi familia eso, que yo les hable quién soy.
Ok. ¿Quieren seguir en esa burbuja de engaño?
Sí.
O sea, ella se fue a trabajar porque necesita un mejor futuro. Uh-huh. Está bien, digo, y a lo mejor hasta lo lograste. ¿Por qué? Porque esa primer cosa que, en la cual deberías estar mejor, que es en lo emocional, creo que lo estás logrando. Yo creo que esa tranquilidad que te merece el ejercer tu sexualidad como tú eres, vamos, no en ejercerle tu sexualidad, ejercer a tu propia persona, te hace ser más tú, más libre. Y eso yo creo que sería una de las cosas más interesantes que debería entender la familia. No nada más tu familia. Hay muchas familias de muchos chicos gay, muchas chicas lesbianas, muchas chicas, chicos trans allá afuera que forman parte del cristianismo. No hablemos de los testigos de Jehová porque es peor todavía el asunto, pero pues no los dejan ser. Y los tienen reprimidos.
Ay, sí, eso. Y tengo una anécdota. Hace 2 años, mi mamá me habló en mayo. Mi mamá cumple año el 6 de mayo y como a los 4 días ya ves que es 10 de mayo y es como de... Mi mamá se jubiló hace como 6-7 años. Uh-huh. Me dijo, voy a hacer una fiesta de cumpleaños porque siempre he querido hacer una fiesta con mis amigas, pero no había podido por trabajo. Quiero que vengas. Y le comenté, ma, yo no tengo dinero para ir porque en ese tiempo todavía no tenía como la solvencia, los boletos están muy caros. Me dice, no, yo te mando el dinero, tengo el dinero, ven. Le digo, le aviso, es que Carla voy a Tabasco porque mi mamá quiere por mi cumpleaños, así que 3 días.
Ahí te ves.
Ajá. Y me dice, ok, me fui. Yo llevaba el cabello corto, creo que lo cargaba de morado, no me acuerdo, sí, morado, y la productora sí, era morado, me cargaba un cabello morado, me vestía ya así más masculina, llego, le dije a mi mamá, es que ya voy en camino, me traslado, llegando a mi casa, estaba mi abuela en la puerta, mi mamá sale a recibirme, y me abraza y todo. Y lo primero que me dice mi mamá, te va a matar tu abuela porque te cortaste el cabello así como hombre.
No.
Y yo, mamá, ya vas a empezar. Voy llegando. Ni siquiera
entro. O sea, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, un abrazo, algo así, nada.
Es como de, pues porque me gustó. Algo porque yo sí quería. Pero ya ves tu abuela cómo es. Dice, se va a poner mal. Y yo, pues lo siento. Llegué, la abrazo a mi abuela y lo mismo. ¿Por qué te cortaste, hija, tu cabello así si lo tenías tan largo? Te ves como hombre.
Me hubieras dicho, es que tenía piojos.
Sí, es muy típico agarrar allá eso de mi tierra por el calor que hay.
Ahí está.
Entonces le digo, ¿por qué sí? Y ya llevaba yo este tatuaje.
No, bueno, más rebelde no puede ser.
Llevaba yo este y llevaba yo el otro que tengo acá. Okay. Pero este por lo menos con la playera se ocultaba, este no.
A ver, enseña a la cámara.
Uh-huh. Era este.
Ok.
Entonces, ¿y eso qué es? ¿Por qué te tatuaste? ¿Por qué quería tatuarme? Carla no va a dejar mentir, yo le decía a Carla, ya me quiero ir a rezar. Porque lo primero era juzgar desde que llegué.
Carla, ayúdame.
Ajá, le digo, pues, ¿qué quieres que te diga yo? Mi mamá hace su fiesta. Llega el único hermano que tiene mi mamá, pues nada más son 2 ellos. Llega mi tío con su familia. Y lo mismo, porque también son cristianos.
¿Por qué te cortaste el cabello?
Ellos solamente son miradas feas.
¿Ni siquiera te dijeron nada?
Ni siquiera me saludaron.
No.
Ni mi tía, ni mi tío. Mi tío fue de lejos nada más. Yo por respeto, la verdad soy muy educada. No me gusta hacer, buenas tardes, tío. Buenas tardes, hija, ¿cómo estás? Pero así como de hasta con miedo. Yo va. El único que me habló de ahí fue mi primo. Uno que es de la misma edad que yo. Uh-huh. Mi primo Agner. Me dice, hola prima, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Que no sé qué. Y las amigas de mi mamá fueron las únicas que me tomaron en cuenta también. Y las amigas, es como si ya hubieran sido mi familia. Las amigas de mi mamá, ¿cómo estás, hija? ¿Qué tal Puebla? Ya te adaptaste al frío, ya esto, no sé qué. Y mi mamá le digo, hicieron comida que tampoco a mí me gustaba. Y mi mamá me dice, pues te puedo ofrecer otra cosa, hija. Mi mamá, sí, la verdad que después mi mamá se desvivió como de lo que tú quieras comer. Uh-huh. Y pero mis tíos no, es como de, ¿quién es esta? ¿O por qué está aquí? Porque cargaba el cabello pintado, tatuada. Y es como de, ¿qué haces?
Está toda una rebelde.
Sí, la oveja negra de la familia.
No, de hecho, eras la oveja arcoíris por el cabello.
Sí, sí. Más bien, ándale. Pero ellos son así. Y es como la parte que yo siempre después entendí, que también me hizo entender muchas personas. Fue, mis tíos no son una blanca paloma. Y perdón, y si lo escucha mi tío, si lo escucha mi primo, lo siento. Pero mi tío no era una blanca paloma. Tiene sus pecados también, antes, estando ya dentro de la religión cristiana.
Pero es que son cristianos. Ya se arrepintieron.
Y se arrepintieron por ratos.
Vemos.
Y vemos. Porque si de verdad estuvieran como dice tu remedio, porque si la religión cristiana la ves diferente a como yo la vi, porque yo la tuve, leí la Biblia y todo, no juzgas, amas a tu familia, sea lo que sea, la abrazas, le dices aquí estoy, si necesitas apoyo yo estoy aquí. Jamás he recibido nada de eso de mi familia, uh-huh. Ni siquiera de mi mamá. Y mi mamá sí está empezando ahora, pero ¿por qué? Porque topó pared con Carla, quiso hacer lo mismo con Carla y Carla le puso un alto. Y sabes que no, tu hija es así, así, así. Y si la quieres, estoy diciendo, no, pues no. Mi mamá por eso ha estado cambiando mucho conmigo. Pero todavía no al 100% me acepta como gay.
Carla, nuestra productora en Tabasco, no es aceptada. De hecho, en la central de autobuses se busca.
Se busca porque cambia a los cristianos.
Corrompe a nuestra sociedad.
Corrompe. Algo así.
Ok. Vamos a respirar un poquito porque ya me enojé más todavía. Vamos a jugar un juego. Este juego es de 5 preguntas y es para conocerte un poquito más. Mientras más profunda puedas dar tu respuesta, mejor para conocerte. Me vas a dar 5 números, uno por uno, del 1 al 60. Entonces elige un número del 1 al 60, el que tú quieras.
El 20.
El 20. ¿Te gusta la carne?
Muy poca. Porque en mi tierra son muy carnívoros.
Okay.
En mi tierra se come mucho cerdo, mucha res y marisco. Uh-huh. Tenemos como Tabasco está rodeado de agua, ríos. Entonces,
ya hasta en la calle.
Ahí. Hasta lo saludamos.
Sí, sí, sí.
Al cocodrilo, al lagarto, ¿no? Ahí es como de hola. Por cierto, la productora no quiere ir por eso. Hay muchos cocodrilos.
Me das miedo.
Sí. Entonces, éramos de comer mucha carne. Yo vine como hasta más llenita, más subida de peso. De hecho, yo ya tengo un problema cardíaco por ese problema, por comer exceso.
De comer tanta carne.
Exacto. Por los excesos también de alcohol y todo, porque yo sufrí un chingo. El no poder salir, el poder tener una familia cristiana, ¿a dónde te vas cuando una salida más fácil?
¡Ok!
Y yo vicios. Agarré el alcohol.
Vicios.
La droga sí, jamás he probado ni una droga. Jamás en mis 33 años que llevo de vida, no he probado ni una droga.
Y ni lo volverás a hacer.
Y dije que ni lo voy a... Y no la quiero probar. Okay. No porque no... O sea, no me llama la atención probar. Uh-huh. Ese tipo. Mi hermano, desgraciadamente, mi hermano es adicto a la marihuana.
Ok.
Yo lo viví. Mi papá era alcohólico y era un fumador crónico.
¿De marihuana?
De cigarro.
O de tabaco.
Ajá, tabaco.
Ok, ok. Ya había antecedentes de vicios.
Uh-huh. Entonces, mi salida más fácil para mí fue el alcohol. Y las personas con las que en ese tiempo yo me llevaba.
¡Qué feo que sean así!
Sí. Sí, entonces yo sufrí mucho. Y los excesos de mal comer, tomar, fumar, me lastimaron y ya tengo 2 preinfartos y estoy como...
O sea, eres una persona muy sensible y muy, ¿cómo se dice? Cuando... predispuesta a un infarto.
Sí, rotundamente. Entonces, llegando acá a Puebla, cambió rotundamente mi manera de comer y eso es gracias a Carla.
Ok. O sea, no solamente es la productora, sí, sino es la mamá.
Es la mamá.
Tú eres como Debbie de Queer as Folk.
Sí. Entonces, ella me enseñó, no. Yo le dije, oye, yo esto. No, ni yo quería probar la comida de acá y no. Molotes, las chalupas, no, tú no puedes comer eso. Dile adiós a las frituras desde que entraste a mi casa.
Oye, pero te imagino tú comiendo tu ensalada y Carla comiendo su semita.
Sí.
Cruel.
Más o menos, no. La verdad que yo ya comía, pues, más o menos saludable porque tuve una persona que quise mucho. No era de mi sangre, pero era como una hermana para mí. Uh-huh. Ella padeció de insuficiencia renal crónica.
Ok.
Sus riñones ya no funcionaban y estuvo dializada 4 años. Yo estuve ahí. Era hija de mi padrastro porque mi verdadero padre pues nunca se quiso hacer cargo de mí. Uh-huh. Pero no me hizo falta. Tuve un padrastro que me apoyó, me dio estudios, me dio educación, me dio amor.
¿Y no era cristiano?
No.
Yes.
Era el que fumaba y alcoholizaba.
Rayos.
Pero hasta eso no era grosero, no insultaba a mi mamá, no le pegaba, solo llegaba, se bañaba, se acostaba a dormir y era muy buen proveedor en la casa. Nunca hacía falta nada, a pesar de que él tomaba y venía borracho. Uh-huh. Jamás en la casa hizo falta comida ni despensa.
Cumplió con su función.
Cumplía con su función y con lo que le quedaba es con lo que él se iba a tomar.
Ok.
Entonces era como de, no teníamos problema. Pero él tenía una, como tal, unos familiares, entonces ahí conocí a Elizabeth, se llamaba. Para mí era mi hermana. Uh-huh. Yo la vi y siempre le dije a Carla, es mi hermana. No de sangre, pero pues ya sabes que no necesariamente. Ajá. Yo la apoyé en todo su proceso, estuve ahí y obviamente se tuvo que cambiar toda la alimentación porque ellos no pueden comer ni res ni cerdo y solamente pavo, pescado de agua dulce y ensaladas.
¿De quién estamos hablando?
De Elizabeth, mi como hermana.
Ok, ¿por qué el cambio de alimentación?
Por su problema renal.
Ah, ok. Ok, ya entendí.
Entonces, se cambió rotundamente todo. La alimentación, yo por decir, ya cuando llegué aquí a Puebla, ya no sentí tanto lo del seguir comiendo ensaladas o muy bien.
Ya no lo sentiste pesado.
Porque ya comía yo allá como tal, más vegetales que carne.
Ok.
Como al, mi hermana como al año, yo me vine aquí en junio, ya hace 3 años. Ajá. Uh-huh. A los 15 días fallece mi hermana.
Ok.
Y me avisan. Pero como su familia tampoco me aceptaba porque yo era gay.
Mismo tema.
Porque llegan a la misma iglesia que mi familia.
Ok.
Por el mismo tema, una de ellas me habló, pero así me lo dejó caer en seco. ¿Sabes qué? Elizabeth acaba de fallecer y me colgó. Yo venía de la tienda, creo que veníamos, ¿verdad, Carla? Ay, yo puse bicolores, no sé, creo que Carla me llegó a sentarme a una silla y ayer.
Pues sí. ¿Cómo asimilas una noticia más cuando te la dan de esa forma, no? Digo, nunca hay la receta para dar
pero
una
hay
noticia
modos.
De esa magnitud. Pero hay modos.
Ajá, entonces, Code. Se me viene encima todo. Uh-huh. Mi mundo. Mi familia me habló, mi mamá luego me habló, me dijo, oye, los doctores, las enfermeras que me conocían, porque yo era la que estaba casi, prácticamente a cargo de ella, yo ayudaba a todo de ella, me hablaron, ya éramos como una familia, porque cuando tienes un paciente así como es como el cáncer, te vuelves ya, el hospital es tu casa.
Sí, sí, sí.
Me hablaron, me dijo, ¿sabes qué? Oye, ya te enteraste que tu hermana, le digo, sí. Me costó un chingo.
¿Fuiste?
No.
Ok.
No, porque no me van a dejar entrar.
Iba a ser la misma situación.
Su mamá sí me quiere un chingo y sigue preguntando por mí, porque mi mamá me dice cada vez que me habla, oye, la mamá de Elizabeth está, que si le marcas, que quiere saber de ti, que cómo estás, que te quiere mucho. Pero es como de, sí me quiere mucho, pero no me acepta como soy. Uh-huh.
Claro.
Sigue habiendo esa
distinción, ese asegún.
Exacto.
Esa diferencia.
Entonces por eso es como de, no. Lo superé. Aún sí es como de, ya no extraño tanto a mi hermana, sino la recuerdo con alegría. Y es como de, ella misma me dijo, si a mí me llega a pasar algo, ya hiciste mucho. Y ya a lo mejor, ya estaba como de, yo ya me quiero ir, ya quiero dejar de sufrir. Vete a hacer tu vida, yo estoy bien y te voy a querer y te voy a cuidar de donde yo esté. O sea, ella se despidió cuando yo me vine para Puebla, se despidió de mí. Y me dijo, vete tranquila, no tengas cargo de conciencia de que me abandonaste, porque yo no siento que me abandonen. Vas a seguir tu vida, tú tienes una vida por delante, yo ya no. Entonces, adelante con tu vida.
Y estás aquí.
Y ahora estoy aquí. Y por eso es como de, ya la carne es como de una o dos veces por semana comemos carne, ya sea de cerdo o de res.
Ok. Siguiente pregunta. Del 1 al 60. Obviamente la 20 ya no.
Sí.
¿Tienes pareja?
No.
Ok. Siguiente pregunta, ¿quieres profundizar?
Se podría, porque no hay este... No me deja mentir, Carla, ¿verdad? No tengo pareja porque dejé de creer en matrimonios, en noviazgo. Sí era del tema antes de que... Pero porque me lo habían inculcado en mi familia.
El tema del matrimonio, estar casado, formar familia.
Pareja, tener novios, no, exacto.
Ajá.
Cuando me empiezo a trabajar más y empiezo a encolarme, digo, oye, no, eso no es lo mío tampoco. Digo, voy a estar con una persona con la que quiera estar en ese momento. Pero no, ni voy a ser novia, ni voy a ser marido, ni me voy a casar, ni todas esas cosas. Actualmente, pues estoy con... Sentimentalmente estoy con Carla. Uh-huh. Pero no somos pareja, no somos matrimonio ni nada.
Solo son roomies que se dan cariño.
Exacto. amigos con derecho. Yo soy de las personas que, eso sí, yo ya viví el desmadre, ya estuve como de con una, con otra. Yo ya no quiero eso en mi vida. Uh-huh. Pero ahorita yo me siento muy tranquila, muy en paz. Con esto que tengo con Carla. Pues se podría decir que es una relación, pero...
Es una relación, pero no es una relación, sino todo lo contrario.
¡Ándale! Sí, entonces... me siento bien, yo se lo he dicho a ella. Mientras tú quieras estar aquí conmigo, pues yo aquí voy a estar. Yo ya no quiero otro... Pues no, soy libre de poderme buscar a alguien más o estar con varias, pero le dije, ¿sabes qué? Yo ya viví ese desmadre, yo ya no lo quiero.
A lo que sigue. Vamos a hacer vida de adultos.
Ándale.
Ok.
Entonces yo me siento tranquila contigo. Si tú quieres hacer tu vida o salir con eso, es tu tema. Uh-huh. Yo sí ya no lo quiero. Yo estoy bien contigo. Mientras tú quieras estar aquí, yo aquí voy a estar. Porque soy muy de que si la persona que está ahorita, por ejemplo, Carla, y ella no me va a dejar mentir. Consiento. Cuido, protejo, y con el padecimiento que tiene ella de autista, sobreprotectora al 1000% con ella.
Ok. ¿Siguiente pregunta?
A ver, la 25.
25. Esa es una divertida. ¿Te gusta el karaoke?
Sí, pero luego me da mucha pena cantar en
pánico escénico.
Ándale, el pánico escénico. Y eso que me enseñaron a no tener pánico por uh-huh. Porque soy pedagoga, pero aún así te da, aunque tengas experiencia, y yo soy muy sociable, me encanta. Tengo un chingo de que voy a un lugar y ya tengo como 10 amigos que no conocía, ya los hice en ese momento. Y es como, Carla a veces me pregunta, ¿cómo le haces? No sé, solitos vienen y me hablan.
Yo no fui. Sí.
Y ya tengo a todo mundo ahí del bar, ya me conoce, hasta me llevo con los meseros, el mármano.
Ok, siguiente pregunta.
40.
40. ¿Con qué animal te identificas y por qué?
Pues según soy en el zodiaco, ¿verdad? Caballo, ¿no? Y me gustan mucho los caballos porque ya en mi tierra son mucho de ganadería.
¿Qué tiene de especial un caballo para ti?
Para mí, la fuerza.
Ok.
Y su inteligencia que tiene.
Fuerza e inteligencia. Bien, y vamos por la última pregunta. Ya perdí la cuenta de cuántos vamos, pero vamos por la última pregunta.
Sí. A ver, la 50.
50. Híjole, creo que va de la mano de la antepenúltima. Estás enamorada de alguien en este momento, pero creo que va muy de la mano con...
Ajá.
¿Cómo manejas tu relación? Pero aún así, ¿sientes el amor?
Sí. El hecho de que no sea mi pareja y no sea esposa de esto no quiere decir que no la ame y por eso no esté ahí. Estoy con ella porque la amo. Uh-huh. Y estoy enamorada de ella y siempre se lo digo.
¿Qué es más importante, la fidelidad o la lealtad?
Creo que vienen de la mano las dos.
¿Por qué?
Porque, bueno, para mí la fidelidad es... en lo que yo tengo con Carla, creo que la fidelidad es como de... ¿Cómo se interpreta ahí, no? Porque no somos ni pareja, ni nada. Pero para mí es respetar a la persona que soy. Si yo decidí ya no estar con nadie más, solo con ella, aunque no sea mi pareja, voy a ser muy fiel con esa persona. Muy fiel.
Ok.
Y leal, lo puede decir ella, no más que nada. Es igual. Soy de no mentir. Prefiero decir. Siempre le he dicho, si ya no quieres estar conmigo, ven, siéntate, mírame a los ojos y dime, ¿sabes qué?
Ya.
Hasta aquí se acabó todo esto. Me gusta mejor ser directa. Pues digo, yo soy muy directa y me gusta que así sea.
Ok. Por último, hay chicos y hay chicas de generaciones nuevas que, bueno, ya no tienen tanto el problema de la autoaceptación como lo tuvimos nosotros. Sin embargo, de pronto puede haber alguna persona por ahí perdida que quiera esas palabras de ánimo, de aliento para autoaceptarse, para poder enfrentar su mundo, a su familia, su realidad. Marce, ¿qué consejo les podía dar?
Que se acerquen más a la...
A la religión. ¡No!
No, que se acerquen más a nosotros, a los programas de LGBT que hay. Uh-huh. Ya no están solos. Los sufridos fuimos nosotros.
Creo que ese es un mensaje muy importante. No están solos. Y eso
ya, no están, ya no están solos. O sea, ya hay muchos como nosotros que apoyamos, como tus podcasts, que apoyan. Ya no es como antes, ahorita ya hay muchas fundaciones que ayudan y que entre todos, entre toda la comunidad nos ayudamos. Uh-huh. Y creo que eso lo vimos también con esta chica que está dando vuelta al mundo, que es Wendy.
Uf.
Entonces es como de, ya abrió un camino más grande hacia nosotros y ya no está solo uno. Ya está la televisión abierta y todo. Te dice, ¿sabes qué? Ya nos están reconociendo, porque antes era muy complicado eso.
Demasiado complicado.
Entonces es como de... Acércate a nosotros. No estás solo, nosotros te podemos ayudar. Yo tuve ayuda y eso que ya fue grande. Imagínate.
Ya estaba crecidita.
Ya estaba bien crecida. Tenía yo 30, 31 años. Entonces, que recibí más ayuda. Y ellos, que ellos no puedan recibirla, pues. Si no te quieres acercar, es porque quieres seguir ahí como cautivo o no salir del closet.
Exacto. Todo esto es un proceso, el proceso de autoaceptación, el proceso de llegar con tu familia y ofrecerle este tipo de información y sobre todo mostrarte quién eres. Todo eso es un proceso. Al final del día todo mejora y al final del día vas a estar bien. Este proceso podría ser difícil, este proceso podría ser angustiante también.
Sí.
Y probablemente incluso hasta tengas que salirte de tu casa para estar bien, pero al final del día... Creo que todo mejora, ¿no?
Sí. Para mí también fue como de funda de luz el regresarme acá. El venirme a Puebla. fue como de, te me abren la puerta y todo se vio verde.
Sale todo el arco iris. Sí.
Yo el llegar aquí a Puebla, a abrir, a estar aquí y conocer a Carla, me abrió muchas puertas.
Te digo que es como David de Coras Folk.
Sí. Entonces ella me abrió como la puerta de su casa y fue como de, ahí sí se vio como el arco iris, ¿qué dices? Y me dijo, aquí todos somos gay, el que entra a mi casa son gay y el que no quieras, chingazo.
Se puede salir. Eso.
Entonces, la verdad sí es como de, estoy muy agradecida con todos, pero en especial con ella, porque gracias a ella soy la persona que soy ahora.
Marce, muchas gracias.
No, a ti.
Por compartirnos esta parte de ti, por compartirnos esta historia y este último mensaje que yo creo que es bastante valioso para todas esas personas que todavía estamos en, bueno, no estamos, yo ya no, pero están en ese proceso de autoaceptación.
Sí.
Ya cuando estás de este lado, fuera del closet, la vida es maravillosa, fantástica. Y deseamos que tú que nos escuchas y que de pronto todavía estás en el proceso de autoaceptación, que en algún momento puedas vivir esto, porque la neta se siente muy, muy, muy hermosa la libertad y es algo que estás experimentando tú.
Así es.
Ay, gracias por escucharnos. Nos escuchamos la siguiente semana aquí en No Soy Moda. Recuérdanos, más bien recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @nosoymoda_podcast, en Twitter como nosoymoda_p y en Facebook como No Soy Moda el podcast. También nos puedes buscar en YouTube para poder ver este primer programa con video. Esperemos que nos salga bien porque apenas vamos a empezar a editar y ya, bueno, esa parte no la sabes tú, pero ya cuando esté publicada es porque o algo salió bien o algo salió mal, pero salió. Nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Gracias, adiós.